Mesa de análisis con especialistas de RR Noticias.
Todos los lunes a esta hora platicamos contigo acerca de un tema importante en la agenda social. Nuestra mesa de análisis de este día la vamos a platicar en el sentido de los pequeños grandes héroes de la casa, los niños que, pues a propósito del 30 de abril que está a punto de llegar y en donde tradicionalmente conmemoramos a los pequeños de la casa, hay que mencionar que pues muchos estudios lo señalan como los grandes héroes porque fueron los que tuvieron mayor capacidad de resiliencia, mayor capacidad de adaptación a este tema de la pandemia. Para platicar de estos asuntos, vamos a saludar a verdaderas personalidades que nos acompañan el día de hoy. Está con nosotros Cristian Prado Romero. Hola, Cristian, ¿cómo estás?
Muy buenos días. ¿Usted cómo se encuentra?
No, no me hables de usted, háblame de tú, no seas ingrato. Está bien que estás chavo, pero pues ya vamos mal, Cristian. Cristian fue niño gobernador en el año 2019, un chavo muy, muy talentoso, y vamos a platicar con él a propósito de lo que ha vivido durante estos meses. Ahí está también su mamá, la maestra María Teresa Romero Ugalde. Maestra, ¿cómo le va? Qué gusto saludarla.
Buenos días. Un gusto saludar a toda la audiencia y saludarte a ti de manera muy especial. Aquí estamos con toda la actitud.
Qué gusto recibirlos, bienvenidos. Está también con nosotros la pequeña Frida Valentina Parra. Frida, ¿cómo estás?
Bien.
¿Cuántos años tienes, Frida?
7.
Muy bien. Ahorita voy a platicar contigo. También está tu mami por ahí, la señora Irene Parra. Señora, ¿cómo le va? Buen día.
Ay, Ángel, dime todo menos señora. Buenos días.
Muy bien, Irene, te voy a hablar de tú también,
Exacto,
tú. Porque yo también sentí feo ahorita que me la aplicó Cristian, que me habló de usted. Yo dije, ay, yo iba a voltear a ver a mi papá, a ver si estaba aquí atrás de mí, caray. Oye, Irene, bienvenida, muchas gracias por estar con nosotros. También nos acompaña, y es un gustazo recibirla siempre en nuestra mesa de análisis social, la titular de la Clínica de Salud de la Universidad del Valle de México, la doctora Nayeli Amaranta. ¿Cómo estamos, doctora? Qué gusto saludarte.
Hola, Ángel, pues yo muy bien, espero que todos ustedes también, gracias por la invitación y un saludo a todo tu auditorio.
Pues muy bienvenida, ya sabes que es un gusto saludarte siempre. Y bueno, queridos amigos, pues hablemos justamente acerca de esta circunstancia. El tema de la pandemia nos agarró a todos obviamente descolocados, nadie estaba preparado para esta situación. Y pues de los grupos que más lo vivieron en carne propia han sido obviamente los chavos, aunque reitero, hay un análisis que establece que los niños y los adolescentes han sido los que pues mejor lo han vivido durante estos meses, o quienes mejor se han sabido adaptar, sobre todo por los temas de la tecnología, etcétera, etcétera. Quiero preguntarte, Cristian, primero, ¿cuántos años tienes, Cristian?
Yo tengo 14 años.
14 años, y es que ya tiene voz así de chavo, de grande. Mi querido Cristian, ¿cómo viviste la pandemia? ¿Te acuerdas cómo empezó el tema cuando te avisaron que no ibas a poder ir a la escuela? ¿Estás en secundaria, supongo, o en prepa ya?
Sí, estoy en secundaria.
¿Cómo lo viviste? Cuéntame.
Pues, verá, para entrar bien en contexto, tengo que remontarme hace unos años, en el momento en que empecé a ser niño gobernador, cuando tuve la oportunidad de conocer a mucha gente importante. Justo esas oportunidades que tuve me abrieron las puertas a llevar una mejor calidad a mi escuela, como lo fue una cancha deportiva y un nuevo aula. En ese momento yo me encontraba muy feliz porque, pues, vaya, era mi escuela y tendría una mejor forma de vida y de estudio. Pero justo en ese momento llega la pandemia y me avisan que no iré a la escuela por un tiempo, se sigue aplazando ese tiempo y pues la verdad fue muy complicado adaptarme, era difícil estar todo el día sentado, estar trabajando, es muy estresante la verdad, porque no es lo mismo, aquí pues uno se siente como, ¿cómo explicarlo?, con un poco más de estrés. En presencial se siente más viva la idea de estar estudiando. Aquí no es lo mismo. Justo por eso es que también yo practico deporte. En este caso soy taekwondoín, cinta negra segundo dan. Aunque antes de la pandemia yo practicaba 2 horas y actualmente solo una por el mismo tema. Es una hora en la que uno se olvida de sus problemas. Es una hora en la que uno se desestresa por todo el cansancio que siente durante la mañana. Entonces también esta es una oportunidad que encuentro para decirle a todos los jóvenes y niños que es una buena idea practicar algún deporte o alguna actividad durante la tarde para desestresarse y olvidarse de todos esos problemas que uno siente a la hora de estar en las clases en línea.
Por supuesto, estoy de acuerdo contigo, es tratar de sacar un poquito el estrés. Maestra Romero, ¿cómo se vivió también este asunto desde casa y como adultos? ¿Cristian es su único hijo o tiene otros chavos?
Son dos, tengo uno en universidad de 18 años.
Ya.
Su primer año precisamente, y pues a distancia o en línea, pues no es lo mismo. Y Cristian, que cursa el segundo año, pues realmente sí se llevan 5 años, sin embargo, pues se llevan muy bien. Pero pues la forma de aprendizaje es muy diferente, porque pues en la universidad desde luego ya hay más oportunidades para los chicos, mientras que en la escuela en donde yo trabajo y que es donde está Cristian, que es una tele secundaria en una comunidad de aquí de Tequisquiapan, pues hay muchas carencias. Entonces, mientras que el de prepa está por Zoom y toma sus clases, aunque no sea igual que la forma presencial, bueno, pues los maestros tratan de estar lo más cerca posible. Acá en telesecundaria se nos dificulta un poquito más porque hay muchos niños con pocos recursos. Entonces, trabajamos, pero por vía WhatsApp, con un grupo, y pues se complica muchísimo porque los niños pues tienen que estar gastando sus datos, es imposible hacerlo vía Zoom. Entonces, ver a Cristian por vía WhatsApp, pues es más estresante, porque cómo expresar sus inquietudes o sus dudas a la maestra es un poquito más complicado, porque son pues 35 chicos en el mismo grupo y pues con diferentes necesidades, es demasiado complicado, y yo lo vivo de igual manera porque yo doy tercero de secundaria. Entonces, aunque tratamos de estar lo más cerca posible de los chicos y resolviendo sus dudas y enviándoles videos, y luego nos grabamos nosotros para que se sienta que están cerca de nosotros, pero pues no es lo mismo. Entonces, pero aún así, de verdad, el método que estamos utilizando, pues nos ha funcionado. Estamos constantemente en esa comunicación con ellos, con los papás, faltó esto, mira aquí, corrige esto. Entonces, pues sabemos definitivamente que el aprendizaje no es lo mismo, que los chicos van a llegar con muchas deficiencias, yo creo que en todos los niveles, pero nuestro entusiasmo por trabajar y por dar lo mejor de nosotros, ahí sí.
Muy bien, es de aplaudirse justamente esta intención de pues hacer que las cosas pues se mantengan, obviamente, un contacto entre alumnos y maestros. A ver, Frida, te voy a preguntar esta mañana, ¿qué has oído del coronavirus? ¿Qué me puedes platicar, Frida?
El coronavirus, he oído que hay muchas personas que se están enfermando.
¿Y tú cómo le has hecho para no enfermarte? A ver, ¿qué cosas has cambiado estos meses? ¿Qué te dice tu mami que tienes que hacer a partir de ahora?
Lavarme las manos, limpiar todo, cuando se me caiga algo, limpiarlo, ponerme gel, lavarme mucho las manos, cubrebocas.
¿Cuál es tu cubrebocas favorito? ¿De qué color es?
Rosa.
Ah, muy bien, perfecto. Es rosa. ¿Cuántos tienes?
Ay, muchos.
Muy bien. Oye, y sé que eres una niña muy valiente porque sé que has estado teniendo que acudir al Ito a tomar tus terapias. ¿Es así?
Sí.
¿Y cómo vas? Cuéntame.
Bien.
Tanto que lo practicó anoche todo lo que les iba a platicar y ya ahorita que se está escuchando está muerta de la pena.
No pasa nada. Mira, mi querida Frida, ¿cuántos amiguitos tienes ahí en el Hito?
Tengo muchas.
¿De quién te acuerdas? ¿A quién le quieres mandar saludos? Porque te van a oír ahorita en la mañana.
Le quiero mandar saludos a mi amiguita Ainhoa. Uh-huh. Y a mi amiguita Isabela.
Muy bien, perfecto. ¿Ayer las conociste ahí en el Lito también?
No, ya eran mis amigas de antes.
Ah, no, sí las conociste en el Lito.
Bueno, las conocí, dos. Pero luego ya no.
Pero ya son amigas desde hace rato. Muy bien. Oye, ¿y en qué año vas? Cuéntame.
Ay, Frida, casi te acabas las manos. En segundo.
En segundo de primaria.
Muy bien. ¿Y cómo van las clases? ¿Cómo te has sentido? Porque no has podido ir a la escuela y ahora tienes que, pues, ver a tus maestros, tienes que ver a tus compañeritos, seguramente ahí a través de la computadora. ¿O cómo le haces? A ver, platícame.
Pues me conecto a clases y, uh-huh, y empiezo a hacer lo que dicen en la pantalla, porque nos ponen una pantalla para los dibujitos que tenemos que hacer en nuestro cuaderno, uh-huh, y ahí todo lo estamos haciendo, en especial yo.
Ah, pues muy bien. ¿Y cómo te has sentido? ¿Te gustan esas clases o te gustaba más cuando ibas al salón y veías a tus compañeritos y podías salir a lo mejor a jugar en el recreo?
No, me gustaba más estar en clases en vida real.
Bueno, pero ya falta, sí, poquito, ya en poco tiempo ya nos va a tocar otra vez, pues, que los niños estén en los salones. ¿Has seguido platicando con tus amiguitos, con tus compañeros ahí del grupo?
Sí.
Si me lo permites, Ángel, te, sí, pongo un poquito en contexto de cómo nos tocó vivir a nosotros el tema de la pandemia.
Por favor.
Y qué es lo que ella trata de explicarles. Frida es una niña con una situación médica especial. Ella tuvo, porque ella ahorita está en remisión, leucemia, que es el cáncer de la sangre, que se le conoce coloquialmente y es el más común en nuestro país.
Ya.
El contexto es, aquí te voy a corregir, no es rehabilitación, es en el Hito, es el Hospital Infantil Teletón de Oncología, es un, uh-huh, hospital exclusivamente para tratamientos de cáncer infantil,
sí,
y es una joya en nuestro país, de verdad, es un verdadero... yo creo que hospital es una verdadera joya, es como una pieza importante aquí en Querétaro para la atención de nuestros niños. Aquí a nosotros nos tocó vivir la pandemia, pues dentro del hospital. Ella llevaba ya 2 años de tratamiento y en el 2019 tuvo una recaída. Entonces regresamos justo en enero del 2020 a hospitalización, a planear un nuevo esquema de tratamiento. Al final esos oncólogos decidieron hacerle un trasplante de médula ósea. Y bueno, parte del modelo, y aquí voy a como a meter gol, no sé si me permitan, parte
adelante,
del modelo de atención del hospital o de Fundación Teletón y del Hito, es que los niños, una vez que entran a tratamiento, deben de pasar un periodo dentro de una cosa que se llama la Casa Teletón, que como el nombre lo dice, es nuestra segunda casa. Bueno, se convierte en nuestra primera casa porque te quedas ahí con tu niño hasta que éste esté en condiciones de poder salir, digamos, al mundo real.
Ya.
Y en esta Casa Teletón, además de darnos hospedaje, nos dan talleres, a la niña le daban clases, tenían una escuelita en la parte de abajo del edificio y ahí tomaban clases como si fueran a la escuela. Evidentemente con algunas modificaciones, con algunas modificaciones porque pues los niños están en situación vulnerable, algunos posquimio y se sienten incómodos. Y bueno, pues justo en el mes de febrero cuando dan el anuncio de coronavirus, de COVID en nuestro país, pues ya además de que no podíamos salir porque estábamos en pleno tratamiento, pues además de todo ya no permitieron entrar a nadie. Y pues dejamos de recibir visitas de papá, de mamá, de, uy, abuelita, de amigos. Uh-huh. Entonces, pues nos tocó vivir una pandemia diferente. Nosotros realmente nos sentimos muy seguras ahí en la Casa Teletón, porque pues solo estábamos de la Casa Teletón al hospital y de regreso, ¿no? Citas, medicamento, quimioterapia. Para nosotros ese lugar fue nuestro lugar seguro. Nosotros nos tocó vivir la pandemia únicamente pues desde la ventana, uh-huh, se veía una ciudad vacía, un Querétaro, uy, vacío completamente, oír las noticias del radio, de la tele, de lo que estaba sucediendo, que es lo que Frida trae, ¿no? O sea, yo veo que la gente se está muriendo porque realmente no teníamos más información acerca de lo que estaba pasando afuera. Uh-huh. Vivimos ahí, digo, en julio le hacen su trasplante a la niña
y salimos hasta el mes de noviembre. Uh-huh. Prácticamente estuvimos todo el año.
Pues sí.
Entonces, ¿qué fue lo más álgido de la pandemia? Entonces, ya cuando salimos, la verdad es que el primer mes fue un poquito complicado porque estábamos en casa, ella estaba de post-trasplante y pues solo tuvimos que incrementar los cuidados que ya veníamos haciendo desde hace pues 3 años. Para nosotros, el uso de cubrebocas, el lavado de manos, el limpiar todo lo que llegaba a casa, el evitar contacto con otras personas, eran actividades que ya veníamos haciendo desde que empezó ella con su tratamiento. Entonces, para ella pandemia no significó nada, fue seguir nada más como que ahora todos hacen lo mismo que yo hago. Incluso fue como sinónimo de equidad para ella, porque antes la veían raro con el cubrebocas y ahora todos usamos cubrebocas, ¿no? Entonces, claro, para ella fue como en positivo, ella no vivió la pandemia en negativo.
Qué asunto tan interesante y qué perspectiva también distinta de lo que se vivió por buena parte de la población, en el sentido obviamente como bien menciona Sirene, que pues ahora la pequeña Frida ya siente, pues digamos, como que todos están como subidos al mismo tren que ella, en el sentido de cuidarse más, de lavarse las manos, de los protocolos de limpieza, el tema del cubrebocas. Ahora, la pregunta para ti, Irene, ¿qué ha sido para ti como mamá haber vivido este proceso en confinamiento con la niña? Saber, obviamente, pues sí, que estaban seguras, que estaban protegidas, pero ¿cómo se vivió, digamos, lo que estaba pasando del otro lado del cristal con el resto de la gente, con el resto de la familia?
Yo creo que al principio me generaba mucho miedo y mucho estrés, porque afuera estaban mis papás, afuera estaba mi esposo, afuera estaba... Tengo otra chiquita de 2 años y la dejé cuando tenía 8 meses. Entonces, para mí al principio fue muy estresante. Ya después, pues entendí que me iba a quedar pelona y que me iban a brincar los 2 ojos y seguía estacionándome de esa manera. Entonces, como que dejé de enfocarme en lo que pasaba afuera y solo me dediqué al tratamiento de Frida, que también fue bastante complicado. Y digo, ya será una historia que si me das oportunidad te la platicaré en otro momento, Ángel, pero no hay cultura de donación en nuestro país y encontrar donantes de médula fue terriblemente complicado y el tiempo seguía corriendo. Entonces, dejé de enfocar mi atención de lo que estaba pasando afuera para enfocarme únicamente en lo que estaba viviendo con mi hija en ese momento. Y creo que fue lo mejor, realmente creo que fue lo mejor, el no haberme dado cuenta de lo que pasaba con la pandemia, porque hubiera sido doblemente estresante.
Claro, por supuesto. Y entonces, además de la preocupación y el nivel de estrés por lo que estaba pasando Frida, pues también con los familiares en la calle. ¿Y sabes qué? Te vamos a tomar la palabra, vamos a hacer próximamente una mesa sobre este tema de la cultura de donación, y yo creo que tu testimonio y el de la pequeña Frida va a ser también muy, muy valioso. Déjame preguntarte, doctora Nayeli Amaranta, a propósito de lo que se ha estado viviendo durante estos meses, sobre todo por parte de los niños, entiendo también que han vivido momentos de mucho estrés, de mucha preocupación. Yo platicaba aquí en el noticiario el otro día que me sorprende el nivel de conciencia que tienen los niños, a pesar de sus cortas edades, sobre esta pandemia en la que estamos, doctora.
Así es, Ángel. De pronto vemos a los niños pues más pequeños y pensamos que ellos no se dan cuenta de las cosas, pero en realidad esto no sucede de esa manera, no solamente para el coronavirus, sino realmente para todo lo que acontece alrededor de él. Y en este sentido, pues la pandemia ha venido a mostrar que justamente los niños son pues de los primeros que aprendieron a adaptarse, ¿no?, a esta situación, como siempre lo hacen. En realidad los niños tienen esta capacidad de adaptación justamente porque ellos están reaprendiendo todo el tiempo. A los adultos nos cuesta mucho trabajo porque somos seres de costumbres, ¿no?, y estamos muy habituados a muchas situaciones. Los niños son mucho más receptivos, son pues a lo mejor más flexibles en ese sentido, ¿no? Y a pesar de que para nosotros ha sido difícil y obviamente para ellos también, me parece que si hay realmente a quien reconocerle que se ha podido adaptar de manera rápida y que ha hecho los cambios necesarios, incluso apoyando a los propios adultos en casa, pues pues claramente son los niños, Ángel.
Y ahora yo quiero preguntarte, porque evidentemente pues ya como papás, no sé, tenemos ya todos una maestría en el tema de cuidados de la salud y en obviamente tratar de acompañar a nuestros hijos en este proceso, pero la pregunta que yo te hago esta mañana es, ¿y cómo le hacemos? Porque muchos papás sí están preocupados por el regreso a la nueva normalidad, que pues obviamente no es un regreso, porque será una nueva normalidad, una nueva manera de hacer las cosas. Muchos papás están preocupados por el hecho de que los niños tengan que regresar a las clases, en los salones. Vamos, de empezar a salir de este aislamiento, que también es necesario, evidentemente, en algún momento tendremos que hacerlo, pero de repente yo veo que papás o mamás, algunos ya, pues están con esta angustia. ¿Qué decirles?
Yo creo que ellos como, bueno, y yo también, porque yo también soy mamá, nosotros como los niños también tenemos que adaptarnos y también tenemos que ver a futuro. Nuestro futuro no está al interior de una casa a las 24 horas del día. Por supuesto, tendremos que regresar no solo a la escuela, sino al resto de las actividades. Los niños añoran esas actividades. Y creo que la forma en la que debemos estar planteando ya este posible regreso a una nueva normalidad, a una forma distinta de ver las cosas, es justamente explicarle a los niños, hablar con ellos y nosotros también hacernos a la idea de que las cosas van a ser distintas. Los niños son muy entendidos, si bien es posible que nos cueste trabajo en, pues a lo mejor ver a nuestro hijo a futuro, ¿no? Con un cubrebocas jugando con el resto de los niños, yo les aseguro que si ustedes lo platican, que si ustedes lo visualizan en ellos, en este sentido de explicar adecuadamente el por qué lo estamos manejando de esa manera, ellos lo entienden perfectamente y créanme, lo saben incluso mejor que muchos adultos, entonces creo que la primera parte es que los papás nos tranquilicemos y entendamos que esto va a pasar sí o sí. Si bien el regreso a las escuelas se está planteando de una situación como una situación voluntaria, el entender que va a suceder tarde o temprano para nuestros hijos, porque es importante y es indispensable también la parte de la socialización, si ellos nos ven tranquilos a nosotros, si ellos nos ven receptivos a la información, eso es lo que vamos a transmitirles. Claro. Si no lo hacemos de esa manera, si entramos en crisis y decimos, no, mis hijos no van a salir porque se van a enfermar, y bueno, pues eso es lo que ellos también están recibiendo como información y al final se están preparando para eso. Entonces, cambiemos nuestra forma de ver las cosas y por supuesto eso va a ayudar a que los niños también reciban esta nueva normalidad de una mejor manera, ¿no? Empecemos con un entrenamiento social básico, Ángel.
Muy bien, muchas gracias, doctora. Pues quiero agradecerles a todos por haber participado en la mesa esta mañana. El niño gobernador de 2019, ahora todo un jovenazo, Cristian Prado Romero. Gracias, Cristian, por estar aquí esta mañana.
Gracias a usted por invitarme.
Un gustazo saludarte también a la maestra María Teresa Romero Ugalde. Gracias, maestra, que esté muy bien.
Muchísimas gracias a ti y felicidades a la mamá de Frida y a la doctora. Gracias, de verdad, en escuchar estos testimonios también a nosotros nos motiva y claro que sí, trabajar por esa cultura de donación. Muchísimas gracias a ti por la invitación.
Al contrario, bienvenidos, gracias por estar con nosotros. Frida, qué bueno que estuviste platicando con nosotros esta mañana, Frida. Pórtate muy bien. ¿De qué color te vas a poner tu cubrebocas el día de hoy, Frida?
Rosa.
Muy bien, Rosa, pues ahí ha estado con nosotros la pequeña Frida Valentina Parra, paciente del Hito, y su mamá Irene Parra. Irene, gracias por contarnos esta enorme experiencia que nos ha hecho también conocer cómo se vivió desde otras perspectivas, desde otras dimensiones, este tema de la pandemia. Gracias, Irene, ha sido muy aleccionador, y además te reitero, te tomamos la palabra, vamos a platicar contigo en próximas mesas.
Claro que sí, gracias a ti, Ángel, buen día a todos.
Muy bienvenida, y la doctora Nayeli Amaranta Arias García, la titular del área de la Clínica de Salud de la Universidad del Valle de México. Gracias, doctora, por estar aquí esta mañana con nosotros.
Al contrario, Ángel, muchas gracias. Qué gusto haber compartido este inicio de mañana, inicio de semana contigo, con estos jóvenes talentosos, con Frida, que ya quiero que se vuelva mi amiga porque me... Me encantó la forma en la que platica las cosas y bueno, pues obviamente con estas mamás excepcionales que tenemos el día de hoy. Un gusto, de verdad.
A todos agradecerles profundamente el habernos acompañado en esta mesa de análisis social. Les mando un gran abrazo y feliz inicio de semana. Amigos, son las 9:00 a.m. Vamos a hacer una pausa y regreso enseguida contigo.